voy a pedir que abras tu Biblia en Éxodo, capítulo 2. Hace algunas semanas comenzamos este libro de Éxodo. Muy bien, estamos ahí en Éxodo, capítulo 2. ¿Sí? Hasta parece que estoy solo yo aquí. Y en la grabación van a decir, este cuate está ahí solito hablando nada más, y nadie lo pela. Nada, es cierto. Vamos a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy y después de eso oramos, ¿les parece? ¿Sí? Dice el verso 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija se fuera por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Vamos a orar, ¿me acompañan? Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad, una vez más, un día más, que nos das de poder reunirnos, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, y poder venir a escuchar, Señor, tu palabra, y poder escuchar, Señor, tu enseñanza y lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestro corazón mejor que nadie, mejor que nosotros mismos, Señor. Y tú sabes lo que realmente necesitamos, Señor, mejor que nosotros mismos. Y yo sé que a través de este estudio, de esta porción que vamos a estudiar, Señor, es de lo que exactamente quieres mostrarnos, Señor. No lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos, que es lo que tú sabes que necesitamos, Señor. Así que háblanos, Señor, guíanos, permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, revelarnos, darnos corazones, Señor, como buena tierra, Señor, para recibir tu palabra y que salga fruto, Señor, en nuestras vidas. Ese fruto, Señor, que solamente viene de ti, Señor. Por favor, haz tu obra en nosotros, Señor, ayúdanos a estar atentos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos entrando en una parte bien interesante del libro de Éxodo. Las primeras veces ya como creyente que estudié esta porción, ¿no?, antes de Cristo, pocas veces había leído la Biblia, ¿no?, y a pocos pasajes llegaba a conocer, muy pocos, ¿no? Te podría decir que como buen católico no conocía nada de la Biblia, ¿no? Absolutamente nada, o sea, muy poquito. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar la Biblia y ya como creyente y teniendo la revelación por el Espíritu Santo de lo que significaba y lo que está hablando mi corazón, fue uno de los pasajes que más impactó mi vida, la historia de Moisés, y sobre todo esta parte de cómo comienza, ¿no? Pude identificarme claramente con su vida y el día de hoy es más claro para mí todavía, ¿no? Estudiando esta porción, que te soy sincero, la última vez que la estudié fue en Semilla, México, hace ya algunos años, ¿no?, cuando lo estudiamos en domingo allá en Éxodo. Dios me habló mucho recordando muchas cosas que he hecho en mi vida, ¿no?, a través de la vida de este hombre, ¿no?, que como hemos visto, es el hombre que Dios va a llamar, ¿no?, para a usarlo por una gran obra, ¿no?, libertar a su pueblo. Eso es lo que va a hacer, ese es Moisés. El título de esta porción le titulé Autoconfianza, el camino al fracaso. Eso es, de eso está hablando esta porción, autoconfianza, ¿no? Cuando tú pones o tienes tu confianza puesta en ti, en tu capacidad, en tus habilidades, ¿no?, en tu esfuerzo humano, vas a fracasar totalmente, ¿no? Tal vez llegues a conseguir lo que estás buscando, pero te vas a sentir más miserable de haberlo alcanzado en tus fuerzas, porque Dios no está ahí, ¿no? Y realmente esa es la historia, es parte de la historia del llamado, de cómo comienza. Realmente el llamado lo vamos a ver la semana que entra, pero cómo comienza la vida de este hombre, Moisés. La semana pasada nos quedamos en que fue un niño, ¿recuerdas? El cual su madre salva su vida poniéndolo en una arquilla, echándolo al río Nilo, ¿no? Y es rescatado por la hija de Faraón y lo adopta y se lo da a su propia madre para que lo críe y le paga por eso también. ¿Recuerdas que hablamos de la fe de los padres de Moisés al hacer eso? Y cómo Dios honra esa fe y bendice aún a su madre para que pueda tener a su hijo y puede enseñarlo a todo mundo y no le van a hacer nada porque es el hijo adoptivo de la hija de Faraón, ¿no? Pero pues lo que dice el verso 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. De repente ya creció Moisés, ¿no? La historia es muy rápida, ¿no? Al principio de Éxodo. Dice un comentarista, me lo estaba brincando, perdón, regresando al título que te decía que era autoconfianza, el camino al fracaso. Un comentarista, Mudger, él escribía, dice esto, dice: este pasaje es una historia de fracasos y de una falta crónica de autoconfianza, ¿no? Realmente vamos a ir viendo eso en la vida en esta porción en la vida de Moisés, ¿no? Como poco a poco él tuvo que ir soltando esa autoconfianza en sí mismo y fue yendo al fracaso, ¿no? Pero bien, te hablaba de esto, el crecimiento, ¿no? De repente comienza el verso 11 diciendo eso: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿no? ¿Cuántos años pasaron exactamente? Bueno, la Biblia nos dice que fueron 40 años. Aquí en el verso 11 ya pasaron 40 años. Moisés tiene 40 años. Pero no nos dice lo que pasó en ese tiempo. Lo único que sabemos está escrito en el libro de los Hechos. Lo leímos la semana pasada, Hechos 7, verso 21. No vayas para allá, en un ratito más vamos a ir a ese texto. Pero te lo cito solamente. Hechos 7, 21 y 22 dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Está hablando de Moisés. Esto lo vimos la semana pasada. Y fue enseñado, dice el verso 22, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras, ¿no? Esto tiene que estar claro en nosotros, ¿no? Porque esto nos habla de esa autoconfianza. Era poderoso, ¿en qué dice ahí? En sus palabras y obras. Moisés era un hombre poderoso, un hombre capaz, lo que está diciendo. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre bastante capaz. Ese era Moisés, el libertador. Y vemos esto, fueron 40 años. 40 años en los que Moisés estuvo ahí en Egipto. Hasta este momento, ya no es un bebé, ya pasaron muchos años, 40 años, ¿no? Y adelante veremos que pasó 40 años más en Madián. No lo leíamos ahorita vamos a llegar a eso, pero pasó 40 años. La porción que vamos a estudiar el día de hoy transcurre durante 80 años en total. 40 años que ha llevado en Egipto y 40 años que va a estar en Madián, ¿no? Fueron 80 años. Y si lo vemos de esta manera, fueron 80 años más de opresión para el pueblo de Dios. Cuando nace Moisés, ya se nos vimos en el capítulo 1, se nos narra la aflicción del pueblo, su aflicción que estaban viviendo. Y esto es interesante verlo porque fueron 80 años más. 80 años más en los que nacían esclavos, crecían esclavos y morían esclavos. Los días de oscuridad continuaron en Israel durante 80 años más. Sin embargo, Dios está trabajando para sacar a su pueblo de la oscuridad. Eso es definitivo y lo vamos a estar viendo. Él está preparando al hombre que va a usar para liberar a su pueblo. 80 años más de oscuridad. Es natural que siempre queramos soluciones fáciles y rápidas, ¿no? Eso es lo que busca siempre nuestra carne, nuestra naturaleza. Soluciones fáciles y rápidas. Vivimos en un mundo gobernado por la urgencia, ¿no es así? Cualquier cosa lo queremos rápido, urgente, ¿no? Todo lo queremos al instante. Pero con Dios las cosas no son así. Y lo vamos a ver también aquí con Moisés. Con Dios las cosas no son así. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. ¿Por qué? Porque Dios es muy paciente. Dios es muy paciente y sabe que nosotros no respondemos bien instantáneamente. Me encanta ver eso. Dios necesita trabajar en nosotros antes que lleguemos a ser los hombres y mujeres que Él va a usar para su gloria. Muchas veces, y probablemente lo has vivido, yo lo viví, muchas veces nos tenemos tan capaces que estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Me estás desperdiciando. ¿A qué horas piensas usarme? ¿Sabes qué? No estás listo para el llamado de Dios. No estás listo para que Dios te use. ¿Por qué? Porque estás confiando en ti. ¿Y sabes para quién va a ser la gloria de lo que hagas? Para ti. No va a ser para Dios. Así estamos viendo a Moisés aquí. Es poderoso en palabra, en obras. Dices poderoso en sus palabras. ¿Te das cuenta? En sus palabras, en sus obras. Pero es poderoso en ser un hijo de Dios que camina por fe, que espera, que es paciente. A veces eso es lo más difícil. Conocer la Biblia, entenderla, hasta enseñarla, no es tan difícil. Practicarla, vivirla, obedecer. Eso es lo más difícil. Y muchas personas, yo lo he visto, y te estoy hablando de mi propia vida, yo me vi reflejado en esto. Pero lo he visto tantas veces en amigos, compañeros, en el ministerio, que tienen el anhelo de ser usados por Dios, pero no dejan hacer que Dios haga algo, no dejan ser usados por Dios. ¿Por qué? Por esto. Porque no quieren soltar su autoconfianza. Y ahí Dios no puede hacer nada, no puede trabajar. No puede trabajar. Entonces, pues empezamos a ver la vida de Moisés, ¿no? Dice entonces el verso 11 que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Interesante, hace mucha mención de esto, sus hermanos. Salió a sus hermanos. ¿De quién está hablando? De los hebreos, del pueblo, de su nación. Interesante. Él es el hijo adoptivo de la hija de Faraón, egipcia, ¿no? Sin embargo, él toma en cuenta a sus hermanos los hebreos. Si él creció con toda la sabiduría egipcia, pero también gracias a Dios de que su madre lo crió, él creció con sabiduría israelita, conociendo al Dios de Israel. Y él sabía quién eran sus hermanos. Salió a sus hermanos, dice ahí, y los vio en sus duras tareas. Moisés había llegado a una edad adulta, ¿no? Como vemos, como el hijo de la hija de Faraón. Por lo tanto, él era un príncipe de Egipto, ¿no? ¿Han visto la película del Príncipe de Egipto? ¿Y quién era el Príncipe de Egipto? Moisés, ¿no? Bueno, aquí lo vemos como podría ser el Príncipe de Egipto, ¿no? Con las riquezas, ¿no? De Egipto y el poder de Egipto a su alcance. Ese era Moisés. Realmente tenía mucha capacidad, ¿no? Muchos recursos, una buena posición. Moisés fue instruido, como veíamos, en la sabiduría de Egipto, pero también en la sabiduría de Israel. Por tanto, sabía quién era, ¿no? Sabía quién era, conocía sus orígenes, sabía de dónde venía, ¿no? Sabía lo que creía, y eso finalmente le llevó a actuar, a hacer algo. Pero todo esto no fue suficiente. Dice el texto que observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Nuevamente menciona esa palabra, hermanos. Había algo dentro de Moisés que no le dejaba permanecer tranquilo, porque dice el siguiente texto, el verso 12: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Como te decía, había algo en él que no lo dejaba estar tranquilo. Mientras veía a los débiles siendo oprimidos, ¿no? Había algo en él que no permitía eso, que no lo dejaba estar tranquilo. Digamos, lo que le hervía la sangre cuando había un egipcio golpeando a un hebreo. Porque realmente el texto está hablando de eso. Cuando hace mención que observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, en el texto original está hablando que le estaba dando una paliza, casi casi a punto de matarlo. O sea, Moisés lo defendió porque lo iba a matar. Y eso estaba en el corazón de él. Era un buen motivo, ¿no? Es mi hermano, es mi nación, ¿no? La Biblia nos enseña que Moisés hizo esto por fe también. En Hebreos 11, verso 27, voy a leer del verso 24, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todo esto es lo que estamos viendo ahorita en esa porción. Realmente lo que está haciendo él es eso. Se está rehusando llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, verso 25, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es interesante que la misma Biblia, ¿no?, más adelante en el Nuevo Testamento, haga mención de la fe de Moisés en este punto. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque no podemos ver a Moisés simplemente como un hombre que actuó totalmente en su carne y que no le importó lo que Dios decía. No, se le reconoce una fe, hubo fe en él, ¿no? Como te decía, él era el hijo de la hija de Faraón, ¿no? Al actuar de esta manera, Moisés mostró que estaba decidido a abandonar los placeres y los tesoros de Egipto. Y eso definitivamente es fe. Pero aún esta fe tenía que ir más allá. Esta fe tenía que ir más allá. Al parecer, lo que llevó a actuar a Moisés, ¿no?, en este punto, fue su amor patriótico. Porque hace mención a sus hermanos, dos veces en el texto lo dice, ¿no?, su amor patriótico. Pero no fue solo eso, y lo vamos a ver más adelante. Su preocupación venía de su buen corazón. Moisés era un hombre con un buen corazón. Pero ¿sabes algo? Tampoco eso fue suficiente. Eso no sirvió en la vida de Moisés al principio. Moisés era claramente el hombre perfecto para lo que venía, según la voluntad de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Humanamente Moisés tenía exactamente los requisitos para la obra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ni siquiera un corazón como el de Moisés era suficiente para la obra de Dios. Y es lo que te digo. Tú puedes estar pensando, sí, soy yo. O sea, puedo ver mi vida, buen testimonio, ¿no?, a la gente le agrada y, ¿no?, y recibo halagos de las personas. Pero eso no quiere decir que estés listo para el llamado de Dios. Tu motivación puede ser correcta, pero hay algo que falta ahí. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Dice el verso 12, fíjate, entonces miró a todas partes, ¿no?, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miró a todas partes. Esta es la acción de un hombre que sabía que iba a hacer algo malo, ¿no? O sea, está viendo a ver si alguien lo ve o no lo ve. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Moisés tenía muchas razones para hacer lo que él hizo, pero su preocupación de esconder lo que él había hecho nos muestra una conciencia afligida. Sabe que no está bien lo que está haciendo. Y aquí empezamos a ver cómo el resultado de cuando tú empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas, en tu confianza, en tu propia prudencia, sin consultar a Dios, sin depender de Él, te puede llevar aún a estar haciendo cosas en contra de Dios, de la voluntad de Dios. Moisés miró a todas partes, menos arriba, como si Dios no lo estuviera viendo, ¿no? ¿Te das cuenta? Algo tan sencillo. ¿Dónde está Dios en ese momento? Entonces, ¿qué hace? Asesinato. ¡Wow! Moisés, un asesino. Mató al egipcio. Ahora sí te voy a pedir que me acompañes a Hechos 7, por favor. Hechos 7, verso 23. Después de que dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, nos dice el verso 23 de Hechos 7, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, y aquí podemos ver lo que nos dice que tenía 40 años Moisés, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Algunas cosas interesantes. Este texto explica que Moisés hizo esto para defender, ¿no? Para defender y vengar al israelita que estaba siendo golpeado. Es lo que nos dice ahí. Realmente lo que estaba haciendo, o su motivación era esta: voy a defenderlo. Pero también tenía la esperanza, nos enseña algo más, tenía la esperanza de que su compañero israelita lo reconociera como su libertador, ¿no? Lo que nos dice el verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, Moisés ya sabía que Dios le iba a usar para libertar a su pueblo. Qué interesante, porque tú puedes saberlo. Y Dios ya había puesto esto en el corazón de Moisés, ¿no? Tú vas a ser el libertador. Yo te voy a preparar y te voy a llamar para que tú liberes al pueblo. Y lo mismo, probablemente Dios ya puso algo en tu corazón de servirle, de hacer algo por él y para él. Pero eso no quiere decir que sea el momento de hacerlo, ¿sí me explico? Probablemente Dios le mostró esto a Moisés como preparación. O sea, Moisés, vas a hacer esto, pero te voy a preparar. Y es ahí donde fallamos. Dios me dijo esto, voy a hacer esto. No. O sea, espera en oración, busca al Señor, pídele que te prepare para eso. No está mal decir: heme aquí, envíame a mí, ¿no? Pero ese heme aquí, envíame a mí es cuando tú ya estás totalmente y absolutamente redotado y rendido a Dios, totalmente derrotado y rendido al Señor, dispuesto a hacer su voluntad. Moisés, como lo vemos, él está confiando en él. Él hasta piensa esto: ya me imagino, ahora sí, después de esto, todos me van a reconocer como libertador y todos me van a seguir, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero él hace esto pensando que lo iban a reconocer, ¿no? Dice un comentarista, David Guzik, dice, como Jesús, porque es muy interesante ver la vida de, el contraste entre la vida de Jesús y Moisés. Hechos 7, que lo que leíamos ahorita es parte de la predicación de Esteban, ¿no? Muchos lo ponen como defensa de Esteban, ¿no? Ante concilio. Pero realmente no está defendiendo, en ningún momento está defendiendo, lo está predicando a Jesús y le está mostrando su pecado. Y realmente el tema principal es cómo ellos, el pueblo de Israel, había rechazado, ¿no?, a sus libertadores la primera vez y los había recibido la segunda vez. Porque eso pasó con Moisés. La primera vez lo rechazan, la segunda vez es cuando creen en él y lo siguen. Y hablando de Jesús, ustedes rechazaron a Jesús, pero la segunda vez que él venga, ustedes van a reconocerlo como Señor, ¿no? Ese es el tema de Hechos 7, ¿no? Entonces hay este contraste, ¿no?, entre Moisés y Jesús, ¿no? Como Jesús, dice este comentarista Guzik, dice, como Jesús, Moisés no los pudo liberar mientras él morara en los palacios de gloria. Él tuvo que bajar de su trono, lejos del palacio, a un lugar humilde, antes de que pudiera liberar a su pueblo. Y es ahí donde tenemos que llegar. Si quieres ser usado por Dios realmente, tienes que llegar a ese punto. Bajarte del trono y dejar que Dios ocupe ese trono. Y hacerte un siervo realmente. Un siervo de Dios. Sin duda esto de matar a un egipcio fue una insensatez por parte de Moisés. Asesinar a un hombre. ¿Qué pretendía? O sea, yo sé que soy el libertador, ¿no? O sea, ponte a pensar en esto, ¿no? O sea, ¿qué pretendes? ¿Ir asesinando uno por uno a todos los egipcios para liberar al pueblo? Es insensato eso, ¿no? Cuando Moisés tomó la justicia por su propia mano, retrasó aún más el día de la liberación del pueblo. 40 años más. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo somos insensatos, cuando no estamos tomando en cuenta a Dios, cuando no queremos ver lo que Dios está haciendo y no nos humillamos a lo que Dios quiere hacer, simplemente estás atrasando más lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios va a hacer a través de ti. Moisés aún tenía mucho por aprender en la escuela de Dios. Me recuerda mucho a una historia del pastor Chuck Smith, ¿no? Platicaba en uno de sus libros cómo él, estando desde niño, ¿no?, fue usado por Dios y amaba a Dios, ¿no? Entró a la escuela de ministerio, ¿no?, a estudiar instituto bíblico, y estando ahí él decía, y le decía a Dios: Señor, ¿pero qué hago yo aquí, en este lugar, cuando la gente está muriendo y lo que necesitan es que yo esté allá afuera predicándoles el evangelio, ¿no? Lo que te decía al principio: Señor, me estás desperdiciando, ¿no? ¿Y sabes qué pasó, no? Después él sigue platicando la historia y dice: cuando salí del instituto, yo ya tuve que trabajar en un trabajo secular. Fue hasta después de 17 años que pude servir a Dios en tiempo completo. Pero durante todo ese tiempo Dios fue preparándome para la obra que me estaba llamando. Y es esto lo que estamos viendo con Moisés. A él le llevó 17 años, a Moisés 40 años, ¿no? Me imagino que entre más necios seamos, van a ser más años, ¿no? Pero es eso. Deja que Dios haga su obra y te prepare. Dios usa a hombres, lo hemos visto, y los usa grandemente, pero solamente aquellos que se humillan grandemente delante de Él y están dispuestos a ser usados grandemente por Él. O sea, si tú sigues de necio, ¿no?, altercando con Dios, diciéndole: Señor, me estás desperdiciando, a ver a qué horas me usas, y eso te lleva a estar haciendo esto. Si tú no me usas, Señor, yo voy a empezar a matar gente para que veas, ¿no? Entonces yo ya empiezo a ser, ¿no? Ya me voy a empezar yo a salir a predicar sin tomar en cuenta a la iglesia, yo voy a empezar a hacer esto sin tomar en cuenta a mis autoridades. Es lo que estamos viendo con Moisés. Está fuera del orden de Dios. ¿Sí me explico? Y ocurre mucho, mucho, mucho en la iglesia. No sabes cuántas veces he visto esto en la iglesia. Y personas que tienen motivaciones correctas. Es que yo quiero predicar el evangelio. ¿Cómo quieres predicar el evangelio si ni siquiera puedes sujetarte a una orden que Dios te está dando? Es muy sencillo. Deja que Dios te levante. Jesús hablaba de aquellos que sentaban en primeras filas, ¿no?, en las sinagogas, ¿no? Pues mejor siéntate atrás y que te llamen, y no que te digan: ¿sabes qué? Este lugar no es para ti, vete allá atrás. Es lo mismo. Espera que Dios te llame. Espera que Dios te diga: es ahora, estás listo. El tiempo de espera es difícil, pero es donde Dios prepara. Continuando en el texto, fíjate lo que sucede. Después de que mata al egipcio y lo escondió en la arena, dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, ¿no? Estos ya son dos de sus hermanos del mismo pueblo. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Qué fuerte, ¿no?, con lo que se encuentra Moisés. Piensa que hizo algo bueno y de repente ¡fum! Ve a dos hebreos que reñían, queriendo hacer paz entre ellos. Dice: ¿por qué maltratas a tu prójimo? ¿Y cuál es la respuesta? En el verso 14: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién? Los que en ese momento estaban sufriendo opresión no reconocieron a Moisés como su libertador. Es lo que estamos viendo en Hechos, ¿no? 7. Él esperaba que lo reconocieran, no lo reconocieron. Obviamente ese rechazo fue muy diferente al que vivió Jesús, ¿no? Porque Jesús ya venía totalmente humillado, reconociendo quién era él. Fue la dureza del pueblo en ese momento que no lo reconoció. ¿Pero por qué no reconocieron en ese momento a Moisés como su libertador, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto creo que fue lógico que se volvieran contra Moisés. El pueblo estaba cansado de tanta opresión, estaba cansado de tantas muertes, tantos asesinatos. ¿Confiar en un asesino más? Ya había demasiados hombres con espadas. Ellos no necesitaban otro hombre con espada. Simplemente ellos dijeron: ¿sabes qué? ¿Quién eres tú? No necesitamos otro hombre como tú. Sin embargo, a través de este hecho se cumple, ¿no?, lo que te mencionaba, la enseñanza de Esteban en Hechos 7. Siempre que Dios envió un libertador a su nación lo rechazaba la primera vez y en la segunda lo aceptaban, ¿no? Simplemente enseñando el rechazo de los judíos hacia Jesús, ¿no? Pero regresando a Moisés, ¿no?, debido a su trasfondo real, como el hijo adoptivo de la hija de Faraón, parece que Moisés actuó como un príncipe. Y también actuó como un juez, en cuanto a que él determinó que uno de estos hombres estaba haciendo mal. Por eso ellos dicen, ¿quién te ha puesto como príncipe o juez? ¿No? Él parecía ser el príncipe y el juez perfecto para Israel. Pero ellos no lo quisieron, lo rechazaron. Ahora, quisiera que pensáramos en estos dos títulos, ¿no? Un príncipe tiene el derecho a gobernar, ¿no? Y tiene también el derecho a esperar lealtad hacia él. Un juez tiene el derecho a decir lo que se debe hacer. Y no solo eso, tiene el derecho de castigar si no se lleva a cabo eso. Al rechazar a Moisés le dijeron, no queremos que gobierne sobre nosotros o que nos digas lo que debemos de hacer. La gente rechaza a Jesús pensando de la misma manera, ¿no? No queremos que gobiernes en mi vida. No quiero que me digas qué hacer. De la misma manera que Moisés, Jesús fue rechazado en su primera venida, ¿te das cuenta? Y a lo mejor tú, con toda la buena intención de ser usado por Dios, realmente estás rechazando a Dios. Moisés no fue el único que se encontró con esto. ¿Recuerdas a Pablo en el camino a Damasco? Él pensaba que servía a Dios. Él pensaba que servía a Dios, a su nación, a los suyos, persiguiendo a la iglesia. Y en ese camino a Damasco se encontró con quien estaba persiguiendo realmente era Jesús. Él tuvo que reconocer, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y es ahí donde tenemos que llegar. Señor, ¿quién eres? ¿Qué implica eso? Ser príncipe. Soy tu Señor. Ok, gobierna mi vida, eres mi amo. Eso significa Señor en el griego, curios, amo. Cuando hablamos de un amo, hay esclavos, ni siquiera siervos, esclavos. Y eso es lo que somos en Cristo. Somos siervos de Cristo. Y Él nos gobierna. ¿Qué quieres que haga un juez? Dime qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir. Y tú vas a juzgar mi vida. Ese es Jesús. Igual, tú puedes estar pensando como el mismo Pablo, Moisés, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo una obra para Dios, pero realmente estás en contra de la voluntad de Dios. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Ya párale. Yo soy tu amo, yo soy tu Señor. Yo te voy a juzgar a ti. Yo soy Jesús. Tienes que rendirle tu vida a Cristo. Para empezar. Ceder todos tus derechos. Eso es lo que va a aprender Moisés, ¿no? Regresando al texto, dice entonces, se sorprende, ¿no? Dice el verso 14. Ciertamente al final esto ha sido descubierto, ¿no? Dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Yo creo que Moisés estaba esperando a que alguien lo alabara, ¿no? ¡Wow! Tú eres el libertador. ¿Y con quién se encontró? Con temor, frustración. Cuando vas a hacer las cosas en tus fuerzas, sin tomar en cuenta a Dios, vas a toparte con esto. Tarde o temprano te vas a dar cuenta, estoy totalmente mal. Tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. La acción de Moisés estaba condenada al fracaso desde el principio. Desde el principio. Pensó que podía ocultar el asesinato, pero su crimen fue descubierto. Al fin y al cabo. Y aquí vemos claramente cómo tener las mejores intenciones, ¿no?, aún el mejor carácter, no son suficientes para el llamado de Dios. Si no estás dependiendo de Dios y dispuesto a su tiempo y voluntad, vas a terminar haciendo todo en tus propias fuerzas y en tus propias prudencias. Y lo más seguro es que termines como Moisés, pecando contra Dios y yendo en contra de Dios. Todo se descubrió. Proverbios 28, verso 13, probablemente conoces ese versículo. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿No? Qué real, ¿no? Lo estamos viendo aquí. Él cubrió su pecado, pero no prosperó. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué? Eso es lo que va a ocurrir con Moisés más adelante. Va a alcanzar la misericordia de Dios. Obviamente descubre lo que hizo. No solo se descubre lo que ante las demás personas lo que hizo, él está descubriendo lo que hizo no fue correcto y tiene miedo y tiene que huir. Estos dos incidentes que menciona aquí, cuando mata al egipcio y cuando trata de separar los hermanos hebreos, sus hermanos hebreos, revelan que Moisés era un hombre compasivo, era un hombre sincero en sus motivaciones, pero impetuoso en sus acciones. Y eso no servía. Su fracaso en ayudar a liberar a los hebreos debió de haberlo dejado deshecho, totalmente deshecho. Esa es la razón por la que Dios lo llevó realmente a Madián, como vamos a ver ahorita, ¿no? Y le hizo estar allí como pastor durante 40 años. 40 años más. Moisés tenía que aprender que la liberación vendría de la mano de Dios, no de la mano de Moisés. Y eso es lo que va a ocurrir, dice el verso 15. Se descubre lo que hizo y obviamente llega a los oídos de Faraón. Dice el verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Entonces vemos cómo él tiene que huir. Porque lo que hizo ya llegó a los oídos de Faraón. El crimen fue descubierto y llegó hasta Faraón. Y a pesar de que Moisés era, digámoslo así, un nieto adoptivo de Faraón, sí sería eso, ¿no? Un nieto adoptivo de Faraón. Faraón no iba a dejar pasar ese crimen, porque para él era una rebelión. Matar a un egipcio, que un israelita, un hebreo, matara a un egipcio, era una rebelión. Entonces Moisés tiene que huir, ¿no? Faraón quiere matarlo, pero Moisés huyó delante de Faraón, ¿no? Moisés no tuvo otra opción más que salir huyendo de Egipto. Qué triste libertador, ¿no? Sus hermanos no querían un libertador asesino, como veíamos, y Faraón no iba a tolerar esa rebelión. Egipto dejó de ser un lugar seguro para Moisés. Y obviamente cualquier lugar que estuviera fuera del alcance de Faraón era bueno para él. Y decide irse ahí, ¿no? A Madián. Pero lo que te dije hace un rato, el libertador ahora está huyendo por su propia vida. ¿Qué tipo de libertador es ese, no? Si lo está haciendo, definitivamente es porque Moisés no estaba listo para la obra de Dios. Me recuerda mucho a Jesús, ¿no? Él estando aquí una y otra vez anunciando, ¿no?, su muerte, su crucifixión, a lo que vino. Llamó a sus discípulos, no digas tal cosa, que tal cosa no te acontezca. ¿Recuerdas? Que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque era una tentación para Jesús. Huir de lo que Dios le había llamado a hacer. ¿No? Huir de la cruz. A esto he venido, dijo Jesús. Para eso has venido aquí. Obviamente le faltaba mucho a Moisés para ser como Jesús, ese gran libertador, que no tenía por qué huir. Probablemente Moisés creía que cualquier oportunidad que hubiera tenido para liberar al pueblo se había acabado para él. El fracaso. Ya no había esperanza de liberar a sus hermanas. Ya no había nada que él pudiera hacer. Y es ahí exactamente donde Dios quería llevar a Moisés. Se da cuenta que no dependía de él. Él tiene que salir huyendo, todo fracasado. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te ha pasado? Si has llegado ahí, déjame decirte, estás en buen lugar. Porque ahí es donde Dios empieza a actuar. Es donde Dios empieza a obrar. Cuando te das cuenta que de ti no puede salir nada bueno. Dice que habitó en la tierra de Madián. Es interesante que mencione esto y que sea esa tierra, porque los madianitas eran un pueblo nómada, pero un pueblo nómada descendiente de Abraham. De Abraham y Setura. ¿Recuerdas la otra esposa que tuvo Abraham? Génesis 25, verso 1 al 6. Si quieres, solo anótalo, lo lees en tu casa. Nos hace mención de eso. De ahí viene ese pueblo, los madianitas. Entonces eran descendientes de Abraham. Es interesante. Dios lo lleva, ¿no? Y aún lo lleva con parte de su descendencia, con Abraham, ¿no? Los madianitas. Y vamos a ver cómo la lección más importante que aprendió Moisés de esta huida a Madián fue que Dios aún lo amaba y lo cuidaba a pesar de sus errores y fracasos. Él tiene cuidado, ¿no? Dios tiene cuidado de sus hijos. Moisés, que a los ojos humanos lo había echado todo a perder, encontró en ese lugar, en Madián, un lugar seguro. Encontró un hogar, encontró una familia. Y todo por pura misericordia y gracia de Dios. Y es lo que vamos a ver. Dice entonces que sale huyendo a Madián. Dice, estando, verso 16, estando junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. No era tan común que las mujeres hicieran esto, pero al parecer eran siete mujeres y probablemente no tenía hijos este sacerdote, por eso eran puras mujeres y tenían que hacer este trabajo. Y los hombres obviamente abusaban de ellas por verlas como mujer. Dice el verso 17, malos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y aquí vemos otra vez el corazón de Moisés, ¿no? Tratando de defender ahora a estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, como que ya no entendía muy bien este Moisés lo que estaba pasando en su vida, porque tenía que humillarse, ¿no? Aquí te vemos un poco de confianza en él mismo. Y lo que te decía en principio, esto se va haciendo crónico, ¿no? Esta autoconfianza se va a ir perdiendo poco a poco. Aquí lo leemos muy rápido, pero fueron 40 años. 40 años le llevó, no a Moisés, le llevó a Dios, que Moisés perdiera esa autoconfianza. Aquí ya lo vemos con esa confianza, ¿no? Defiende a esas mujeres y aparte de eso le da a beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, dice el verso 18, volviendo a ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo, de ese verso 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino a morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces vemos cómo defiende a estas mujeres, ¿no? Es interesante que ellas llegan de repente muy temprano a casa y el padre les dice, ¿y ahora por qué llegan tan temprano? ¿No? Ah, bueno, es que hubo un hombre que nos defendió y nos ayudó a sacar el agua, ¿no? Un hombre egipcio, interesante que menciona eso. Dice el verso 19, un varón egipcio nos defendió, ¿no? Es probable que Moisés aún tenía su vestimenta egipcia y es por eso que ellas lo vieron como un egipcio. Pero es interesante porque él tenía ya que haberse quitado ese vestido egipcio, ¿no? En Egipto Moisés disfrutó de los placeres reales y estaba acostumbrado a ser servido como el hijo de la hija de Faraón, ¿no? Pero ahí en Madián él aprendería lo que era ser un siervo, ¿no? ¿De qué manera? Apacentando ovejas. Y ese es ese cambio que estamos viendo. Él está llegando ya como egipcio, ¿no? Ahí a Madián. Pero Dios se va a encargar de quitarle ese traje y hacerle un hijo suyo. El hombre les dice a ellas, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Verso 20, dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Obviamente todo lo que estamos viendo ahorita están pasando 40 años. 40 años de ahí en Madián. No creas que llegó y de repente le dio su hija así el primer día. Y, no sé cuántos años pasaron, la historia es muy corta aquí. No, probablemente pasaron algunos años en el que le da a su hija por esposa, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí, y me encanta ver eso, es que cómo es Dios. Porque definitivamente Dios está llevando a ese lugar a Moisés. No nos menciona eso, pero tú lo puedes ver claramente. Dios condujo a Moisés con esta familia específica en ese momento específico. Podemos verlo porque son descendientes también de Abraham, ¿no? Y lo aceptan, lo reciben, no lo rechazan como lo hicieron sus hermanos, lo reciben. Es la mano de Dios. Y nos lleva a algo. Cuando está pasando el fracaso en tu vida, cuando Dios está mostrando que en tus fuerzas no puedes hacer nada, aún dependes de Dios y estás en su mano. No sientas que Dios te abandonó, ya te dejó abandonado, ya se acabó todo para ti. No, estás en la mano de Dios y Él te está cuidando y Él te está preparando ahí. Dice entonces el verso 21 que él, Moisés, convino en morar con aquel varón. El tiempo ahí en ese lugar en Madián no fue un tiempo de espera para Moisés, porque muchas veces lo vemos así. Simplemente Moisés estaba esperando el tiempo que Dios le dijera. No fue un tiempo de espera solamente. No debemos de verlo así, de esa manera. El tiempo en Madián fue un tiempo de preparación para Dios. Un tiempo en el que Dios estaba preparando a este hombre. Dios lo estaba capacitando. Dios lo estaba moldeando. Lo estaba preparando para su llamado, para lo que iba a hacer. Dios sabía que si llamaba en ese momento a Moisés como estaba, no iba a poder con esa nación. Más adelante, si tú has leído Éxodo, probablemente lo sabes. Pero la nación fue una nación, híjole, muy problemática, obstinada, ¿no? En contra de Dios, todo el tiempo quejándose. O sea, Moisés no hubiera podido ni un año de los 40 años que estuvo con ellos en el desierto. ¿Sí me explico? Fue necesario ese trabajo que Dios estaba haciendo en él, ¿no? Representaba, vemos el nombre que le da a su hijo, dice el verso 22. Y ella, esta mujer, Séfora, le dio a luz un hijo y él le puso por nombre, o sea, Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Moisés escogió un nombre, interesante ya este nombre, porque es un nombre que representaba lo que sentía en su situación en ese momento. El nombre hace ver, dice que porque soy forastero en tierra ajena, ¿no? El Gersón significa eso, peregrino soy en tierra ajena. Eso significa Gersón. Hace referencia en cómo él se sentía. ¿Y sabes qué? Aquí ya empieza a hablar de frustración. Así dice, ni siquiera estoy en mi tierra. Soy en tierra ajena, soy un extranjero. Estoy totalmente fracasado. Y nuevamente ahí es donde Dios nos lleva. Para que la gloria sea solo suya. El nombre de su hijo es una muestra de su propio fracaso. Como vemos, las ambiciones, las motivaciones que Moisés tuvo en el pasado habían quedado enterradas, quedaron sepultadas junto con ese egipcio. Había llegado al fin de sus fuerzas y había aceptado su fracaso. Pero no se había terminado la vida de Moisés. Dios tenía otras intenciones para él. Otro comentarista dice, en Egipto Moisés aprendió el cómo ser alguien. En Madián él aprendió el cómo ser nadie. Había aprendido mucho en Egipto, pero aún más en Madián. Y ahí tenemos que ir, a Madián. Vemos cómo al último ya el hombre que era poderoso en sus palabras, ¿no?, en sus obras, se encuentra como pastor. Porque eso es lo que hizo en esos 40 años. Pastoreando ovejas, se encuentra como pastor cuidando un rebaño de ovejas. Y sabes que a las ovejas se les reconoce como obstinadas, difíciles de pastorear, ¿no? Esa es la ilustración que Dios usa con su iglesia y es interesante, ¿no? Otro día hablaremos de ella, pero termina pastoreando ovejas obstinadas. Pero esa era la clase de preparación que necesitaba para dirigir a una nación de gente dura de cerviz, obstinada también. Israel era el pueblo especial de Dios y Moisés era el pastor escogido de Dios. pero tenía que capacitarlo. Moisés tenía sus planes, ¿no? Y estos tenían sentido desde una perspectiva, ¿no?, humana, podríamos decirlo, pero el plan de Dios era totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios sabía a lo que lo estaba llamando. ¿Sí me explico? Moisés no entendía. Ah, pues yo voy a libertarlos, ¿no?, como si fuera Superman o algo así, un héroe. Pero no sabía que lo más difícil no iba a ser sacarlos de Egipto, sino ir con ellos en el desierto. Y con un pueblo que su corazón aún estaba en Egipto. 40 años iba a trabajar con este pueblo. Y Dios lo lleva a ese punto. Moisés trató de hacer la obra de Dios dentro de la sabiduría y el poder del hombre. ¿Y qué pasó? No funcionó. No funcionó. La iglesia, y se los digo a ustedes como familia y parte de la iglesia es un ministerio, que es un servicio, digámoslo así. Eso es lo que significa la palabra ministerio, un servicio espiritual. Y tú dices, pues sí. Sí, y así es como tenemos que verlo. En todo momento, el que nos gobierna es Dios, es Espíritu Santo en nosotros. Y cuando tú y yo empezamos a hacer cosas en nuestras propias fuerzas, sin tomar en cuenta el orden espiritual que Dios ha puesto, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y lo que estamos haciendo es haciendo las cosas en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio poder. Y va a ocurrir esto que le pasó a Moisés. Vas a acabar frustrado, cansado, fracasado. Aún Dios tenía que preparar a Moisés. Y preparar a su pueblo también, porque es interesante. Esos otros años sirvieron para preparar a su pueblo, para que estuvieran listos para recibir ahora sí a Moisés como su libertador. Aún no estaban listos tampoco. La opresión seguía y seguía, y cada vez era más fuerte. Y pasaron 80 años más. Y vamos a ver la siguiente semana para que ellos clamaran realmente a Dios. Y Dios lo escuchara. Eso ya es otro tema, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero Dios, vemos, está preparando aquí a este hombre, a Moisés, para el llamado que le va a dar, ¿no? Podemos ver algo claro aquí. Dios no pone sus manos de repente sobre sus siervos, sino que se toma su tiempo para equiparlos, para hacerlos capaces para la obra. Y ese mensaje tú lo puedes ver en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento lo puedes ver claramente. Pablo dice, nuestra capacidad no viene de nosotros, viene de Dios. La conclusión aquí es muy clara. En la obra de Dios, cualquier esfuerzo humano, por muy bien intencionado, por muy comprometido e influyente que sea, va a terminar en fracaso. Tenemos que dejar que Dios gobierne en todos los sentidos y dejar que realmente seamos usados por Él. Si Dios está diciendo simplemente ahorita no vas a servir, siéntate. Sabes que ahorita siéntate a escuchar, ese es tu servicio, hazlo. Dios te está preparando. A veces estamos así de que, ¿y por qué no me usan? ¿Y por qué, si yo tengo más capacidad que esa persona que Dios que puso ahí? Sí, tú tienes, podrías tener más capacidad, pero tu corazón no está correctamente, no está en el lugar donde Dios quiere que esté. Y eso todo el tiempo se ve en el ministerio. Creo que como iglesia y como cuerpo de Cristo tenemos que estar sujetos a la cabeza en todo momento. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde. Fue lo único que Jesús dijo que aprendiéramos de Él. No estoy diciendo que todo lo demás está afuera, ¿no? Pero interesante, lo único que Jesús dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde. ¿Y cuánto hace falta eso entre nosotros? Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos continuar el estudio en Éxodo y poder llegar a esta porción, Señor, donde podemos ver la vida de Moisés, un hombre que definitivamente fue usado por ti de una manera increíble, espectacular, hermosa, Señor. Tu misma palabra alaba, Señor, la obra que tú hiciste a través de él. Pero podemos ver que él era un hombre igual que nosotros, y un hombre que falló, y un hombre que conoció el fracaso espiritual, si lo podemos llamar de esa manera. Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, Señor, él experimentó eso. Y fue duro. Fueron 40 años, Señor. 40 años. No nos dice mucho acerca de eso, pero sabemos que no fue fácil para él. La frustración que debe haber sentido, Señor. Sin embargo, podemos ver, Señor, que tú estabas haciendo algo. Que tú no estabas ausente de lo que estaba pasando en tu pueblo en ese momento, Dios. Y de la misma manera podemos confiar en que tú no estás ausente en lo que estás haciendo entre nosotros y en nosotros, Señor. Aún si el día de hoy nos estás llamando a eso, humillarnos, Señor, y esperar tu tiempo, esperar a que tú nos capacites, Señor, a que tú realmente nos lleves a ese punto de humillación para que podamos ser usados poderosamente para ti, Señor. Si estás haciendo eso en nosotros, Señor, ayúdanos a verlo, reconocerlo, a identificarnos con este hombre y saber que tienes misericordia como tuviste de él, Señor. Lo llevaste a un lugar donde tú lo preparaste para la obra que lo habías llamado, Señor. Si es así, Señor, fortalécenos ahí. Ayúdanos, Señor. Ya no queremos detener más la obra que tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor. Al contrario, Señor, queremos rendirnos totalmente, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos encontrado actuando en nuestras propias fuerzas, haciendo a un lado, Señor, lo espiritual. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros como lo tuviste con él, Señor. Y aquí estamos, tenemos corazones, Señor. Como veíamos, con motivaciones como las de Moisés, Señor, buenas motivaciones, corazones que te aman, pero a lo mejor no hemos rendido totalmente nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias, Señor, por la vida de Moisés, Señor. Gracias porque más adelante vamos a ver cómo tú levantaste a este hombre, Señor, y tenemos esa esperanza de que tú vas a hacer también una obra en nosotros, Señor. A pesar de lo que hay en nosotros el día de hoy, él no es un estorbo para ti, Señor. Gracias, Dios, porque tal vez él en algún momento se sintió sin esperanza, frustrado, pero a través de su vida podemos ver que hay esperanza, Señor. Y eso es lo que te pedimos. Llénanos de tu espíritu. Llénanos de tu espíritu, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor, como tú quieras hacerla. Como sea tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, es agradable, es buena, Señor. Y ahí es donde queremos estar, Señor. Ya sea sentados, escuchándote solamente, o sirviéndote, como tú desees, Señor. Queremos estar ahí en tu voluntad, Dios. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por ese tiempo que nos diste como familia, Señor. Gracias, Dios, por ser bueno con nosotros y porque... ¿Cuánto necesitamos, Señor, escuchar tu voz y este tipo de exhortaciones, Señor? Gracias, Dios, por ser fiel y bueno con nosotros, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa, Señor, y que sigas tú revelando tu voluntad en nuestras vidas día a día, Señor. Día a día, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.